Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Mundo muchas veces pues roto por todo, por todas las cosas que vivimos, por contravalores, por pues surge otra vez de nuevo Cristo, que permanece en aquel muro casi derruido, permanece nuestra salvación, ¿no? El amor, ¿no? En esa muerte serena que tiene esa imagen de Fernando Ortiz.
Ese muro y ese Cristo de Fernando Ortiz, de los que nos hablaba Miguel Gamero, el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Málaga, son los que ha fundido el joven artista Julio Anaya con la técnica del trampantojo en una casa abandonada y rodeada de olivos, por encargo de la Cofradía del Amor, que está celebrando su centenario de forma impresionante. Es una de las noticias de las que ha hablado en los medios y en las redes esta semana, se ha hablado de ella, y nosotros profundizaremos en este programa la semana que viene con el delegado de Patrimonio. Reciban un cariñoso saludo de quien les habla en carne y llamas. Bienvenidos a su espejo.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Cuando son las 13:40, no, 39, uy, cómo tengo yo la vista, 13:39 de la tarde, les presento a nuestro invitado de hoy, a quien tenemos en directo dispuesto a hablarnos de orgullo. Les cuento, este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, que venimos anunciando durante todo el mes de noviembre. ¿Y quién mejor que el ecónomo diocesano Marcos Balboteo para que nos ponga las cuentas claras? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Marcos, el lema de este año es orgullosos de nuestra fe, ¿verdad? Los cristianos de Málaga, ¿tenemos que estar orgullosos de nuestra fe?
Hombre, claro que tenemos que estar orgullosos. Yo creo que el orgullo lo tenemos cada nosotros, dentro de cada uno de nosotros. Pero el orgullo no es solo, bueno, que sí lo es y que es lo principal, el orgullo por la obra evangelizadora, anunciar el evangelio, etcétera, sino también hay obras que es interesante recordar en estos momentos en que estamos, que realiza la Iglesia. Acabamos de escuchar una cuña en que se menciona todo ese tipo, todas esas obras. Pues, como hemos dicho, la obra asistencial con 205 centros y 50.000 personas atendidas, la obra celebrativa, la obra pastoral, la actividad educativa con, pues, recuerdo la Fundación Victoria con 30 centros educativos en los que acuden 8.000 alumnos para recibir educación católica, la actividad misionera, la actividad cultural, la protección de nuestro patrimonio cultural en Málaga, etcétera. Es decir, hay muchos motivos por los que podemos estar orgullosos.
Pues voy a presentarte a una cristiana malagueña orgullosa de su fe. Marcos, estamos invitando en este mes de noviembre a varios laicos a que pongan voz y rostro a ese lema. Y aquí va la valiente de esta semana.
Me llamo Pepita Ledesma y soy del Movimiento de Cursillo de Cristiandad. ¿Por qué estoy orgullosa de mi fe? Pues porque la fe me hace darle sentido a mi vida y a la vida entera. La fe me guía por el camino hacia Dios y me hace ser una persona, o intentarlo, ser una persona mejor, abrirme a los demás. Salgo de mi propio confort e intento vivir la fe con mis hermanos en la fe, ¿no? Con la comunidad. Por eso estoy orgullosa, orgullosísima de la fe que he recibido y la que profeso.
Cuánta gente buena que nos rodea, ¿eh? Seguimos charlando con nuestro invitado de hoy, Marcos Balboteo, ecónomo diocesano. Marcos, es tu primera campaña como ecónomo, una campaña que es de sensibilización y también pues de ayuda económica, ¿no? ¿Cómo se puede colaborar durante esta campaña?
Pues, hombre, durante esta campaña y durante todo el año, diría yo, ¿vale? Porque, bueno, sí, tenemos colectas, ¿vale? Está el cepillo, pero también podemos hacer suscripciones en las parroquias, podemos rellenar una domiciliación para colaborar como queramos, o mensual o trimestral o anualmente, como queramos. En la propia revista que hemos editado, nuestra iglesia, en la última página viene un boletín de suscripción para hacer esto.
Se ha repartido a todas las parroquias,
¿verdad? En todas las parroquias se han repartido. Se han repartido unos 20.000 ejemplares. Tenemos, por supuesto, también iBizum, que están...
Tan cómodo, ¿verdad?
Tan cómodo y tan fácil de hacer. Hay datáfonos. Hay muchos métodos. Yo siempre insisto en el portal Dono a mi Iglesia, ¿vale? Que se hace en colaboración con la Conferencia Episcopal, en el que tú, de una forma muy fácil, puedes elegir a dónde quieres hacer esa donación. A tu parroquia, al seminario, a cualquier institución diocesana, que te van saliendo en menús desplegables y de una forma muy fácil y muy intuitiva, insisto. Y puedes decidir qué donación quieres hacer, es igual que las suscripciones que hemos hablado antes, mensual, trimestral, anual, puntual, como claro. Tú quieras, y en cualquier momento la puedes modificar. Es decir, claro. que hay muchas formas de colaborar y yo creo que merece la pena por todo lo que hemos estado hablando antes.
Marcos, las cuentas de la diócesis están al alcance de todos, ¿verdad? ¿Qué datos nos destacarías de las de este año?
Ok, mira, las cuentas vienen recogidas también en esta revista y las publicamos en la página web. Yo respecto a este año, respecto a los anteriores, lo principal es que hemos recuperado y superado los niveles de ingresos que teníamos antes de la pandemia, después de un par de años en los que obviamente han sido inferiores. Pero curiosamente han sido inferiores no tanto por la aportación de los fieles, que se han mantenido de una forma bastante potente en estos años, sino más bien por temas de actividades económicas. Claro. Pero yo qué sé, las visitas a la catedral, etcétera, claro. Ese tipo de cosas han bajado. Así que lo primero es que se han recuperado los ingresos. Lo segundo que yo recalcaría es que hemos conseguido bajar de un 20% del total de los ingresos de la diócesis la asignación tributaria, ¿vale? Que yo creo que hay que recordar siempre la asignación de tributaria no es algo que nos da el Estado, sino algo que deciden cada uno de los ciudadanos cuando marcan la X de la Iglesia. Y en ese sentido, hablando de orgullo, también tenemos que estar orgullosos que la diócesis de Málaga es la cuarta de España en la que más ciudadanos marcan la X, por detrás de Madrid, Barcelona y Sevilla. Y ese punto es muy importante. Luego, por otro lado, la principal fuente de ingresos, por supuesto, es la aportación directa de los fieles. Uh-huh. Y luego tenemos otra partida bastante importante, que es el ingreso procedente del patrimonio y de otras actividades, que, como ya he dicho, eso sí han subido bastante gracias al fin de las consecuencias de la pandemia. Entonces, cuanto más podamos aportar entre todos, más podremos hacer y más nos podremos sentir orgullosos.
Pues un día para estar orgullosos y también un fin de semana para estar como una regadera. A veces, bueno, ¿verdad, Marcos? Estar un poco como una regadera. Así se llama un disco que se presenta oficialmente mañana en el encuentro de laicos de parroquia que se celebra en el seminario desde las 11 de la mañana. Pues por la tarde a las 5:30 habrá un concierto del grupo Soplos de Vida, que presentará esas canciones que nacieron en los campamentos interparroquiales. Y los propios protagonistas nos van a contar cómo surgió este disco que ya se puede escuchar en Spotify y en YouTube.
Yo quiero estar como una regadera, lleno de ti, inundando esta tierra, sembrando amor y estar siempre a tu lado. Yo quiero ser bienaventurado.
Como una regadera es el título del disco, que suena ya en todas las plataformas digitales y en el que se recogen las canciones que fueron la banda sonora de niños, adolescentes y jóvenes de la diócesis de Málaga en los campamentos de verano. ¿Por qué lleva ese nombre? El dibujante Pachi Velasco Fano lo explica así.
El título de La alegría de estar como una regadera nació de un campamento de jóvenes que tuvimos en la Marina de interparroquial, que trabajamos la bienaventuranza, y el símbolo era la regadera, porque la regadera es un instrumento, somos instrumentos en manos de Dios y tenemos que ser regadera. ¿Cómo funciona una regadera? Pues recibiendo el agua, que para nosotros es el agua viva, y luego inclinándose hacia los desiertos y siendo misionero y regando el mundo y haciendo que sea ese desierto se convierta en un jardín.
Algunos temas han sido escritos por Fano y otros por Poe y Titina, músicos católicos malagueños. Sus canciones tienen toda una historia detrás, ¿verdad?
Claro que sí, Encarni.
Hola.
Todas estas canciones responden a un proyecto integral de formación desde las etapas más infantiles hasta adultos. y estas canciones son las que cantamos en los campamentos con este itinerario formativo que en realidad es el Evangelio.
En el disco aparecen 9 temas seleccionados de lemas de campamento desde, bueno, pues desde lo que es Belén, la infancia, la etapa de infancia más juvenil, más joven, hasta el campo de trabajo Lázaro. Se nos han quedado ciertos temas que también han sido esencia y lemas de campamento por grabar, ¿verdad, pues? Sí. Como por ejemplo, pues el como tú.
O la magia de la palabra.
Correcto. Así que yo creo que ahí nos da pie y dejamos ahí una puertecita abierta para, ¿por qué no?, grabar un como una regadera volumen 2. ¿Qué te parece?
¿Estás segura?
¡Sí!
Ya está pensando Titina en el siguiente disco, porque es que este disco es todo un servicio a la Iglesia de Málaga. Francisco Castro, coordinador del proyecto, lo tiene claro.
Todos los temas de este proyecto musical tienen algo en común, y es que nacen con vocación de servicio. Además, es muy oportuno que se presente este disco en la jornada de la Iglesia Diocesana y cuando se da gracias a Dios por los 10 años de coordinación del camino de tantas parroquias, camino de formación de niños y de jóvenes a través de la Acción Católica General.
Los jóvenes de Soplos de Vida le han puesto voz a este precioso proyecto, que a su vez ha sido una preciosa experiencia musical para ellos. Anaís es una de estas jóvenes.
Bueno, para nosotros grabar este disco ha sido realmente un regalo, el ponerle voz a esas canciones que cuando éramos niños pues escuchábamos en los campamentos, nos hace mucha ilusión. También nosotras lo vemos como una acción de gracia, ¿no? Una forma de todo aquello que se nos ha dado gratis, darlo gratis, así como dice el Señor. Y también dar gracias por todos aquellos momentos que disfrutamos mientras la banda sonora eran estas canciones.
Letra, música, experiencia, voces, todo llegó a manos de Mario, que produjo esta preciosa obra cristiana porque los jóvenes quieren escuchar música católica.
Pues parece que sí, que ha llegado esa tendencia a España de componer música cristiana más allá de la música de culto o de alabanza de las misas, y en diferentes estilos, y centrando el mensaje en el amor con mayúsculas.
Los 9 temas de este disco protagonizado por la Diócesis de Málaga los pueden escuchar en YouTube y en Spotify.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
Obrador de Confitería Tejeros, Torino Motor, Metro de Málaga, Grupo Educativo Nova School y Hospital Veterinario SOS Animal.
Oye, Siri, ¿dónde podemos comprar azulejos en Málaga?
En Molina Caballero.
¿Y si queremos una cocina?
En Molina Caballero.
¿Y un baño?
Molina Caballero. Tome la siguiente salida.
Molina Caballero, azulejos, baños y cocinas.
Sí, a las casas bonitas.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
La Diputación de Málaga, con la ayuda de los fondos europeos, pone a disposición el portal Territorio Inteligente DUSI Caminito del Rey para los municipios de Álora, Antequera, Ardales y Valle de Abdalajís, facilitando el acceso a trámites en las diferentes sedes electrónicas que puedan interesar a la ciudadanía. Actuación enmarcada en la estrategia DUSI Caminito del Rey por garantizar un mejor uso de las tecnologías de información. Diputación de Málaga, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Pues sigue avanzando el mediodía a las 13.52, ahora sí lo he visto bien. Y antes de que vaya terminando el programa, retomamos a nuestro invitado, nuestro ecónomo Marcos Balboteo, porque la Iglesia de Málaga, Marcos, es mucho más que sus templos y que sus bienes, ¿verdad? Es su gente también, ¿no?
Hombre, por supuesto, la Iglesia de hecho es su gente, la Iglesia es la comunidad de fieles a la que pertenecemos. Y sus templos, sus bienes, sus inmuebles, eso tiene sentido únicamente si está al servicio de la obra que hace esa comunidad de fieles. Claro. Entonces, eso es lo que hay que entender, que sin eso no tendría sentido. Y esos bienes y esos templos nos ayudan a desarrollar todas las tareas de las que hemos venido hablando.
Uh-huh. Y hablando de esos bienes y de ese cuidar el patrimonio, ¿verdad? Uh-huh. Pues tenemos uno ahí muy reciente, ¿no? Esas obras de la catedral que están ahí poquito a poco avanzando, también es importante poner en valor el patrimonio, ¿no? Porque no es nuestro, entre otras cosas.
Por supuesto, porque es que ese patrimonio es de todos. Una de las obras que hacemos es el mantenimiento del patrimonio cultural de todos los ciudadanos, no ya solo de los fieles, sino de todos los ciudadanos en realidad, y tenemos innumerables bienes de interés cultural, y uno de ellos, en realidad dos de ellos, porque la catedral tiene un BIC dentro de otro bien de interés cultural, porque es el coro que está dentro de la catedral, y esos bienes tenemos que protegerlo, y para eso pues es por lo que se están haciendo estas obras, que es el tejado de la catedral, desarrollado sobre la base del proyecto original con el que se empezó a hacer la catedral, y que su función es proteger ese enorme bien cultural que tenemos en la Iglesia y todos los malagueños. Y para eso necesitamos la colaboración, pues, de las instituciones públicas que se han ofrecido a colaborar con nosotros, y también de todos los fieles y de todos los ciudadanos.
Pues muchísimas gracias, Marcos. Se nos va acabando el tiempo, pero muchas gracias por compartir con todos los oyentes este tiempo de radio. Y bueno, feliz día de la Iglesia Diocesana, ¿no?
Igualmente.
Pues nos vamos ahora a darle la palabra a nuestra compañera Beatriz Lafuente, que viene a hablarnos de ese patrimonio. Nos va a llevar a un lugar con mucho arte. Muy buenas tardes, Bea.
Así es, Encarni. Aquí estamos de nuevo con el director de Patrimonio de la Diócesis de Málaga, Miguel Gamero. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntame, ¿dónde vamos hoy?
Pues nos trasladamos, yo creo que a una de las ciudades más bellas de nuestra diócesis, a la ciudad de Ronda. Una ciudad que se asienta sobre una meseta rocosa, dividida en dos partes por un cañón, conocido por todo el mundo como el Tajo de Ronda, ¿no?
Sí.
Que ha ido, pues, haciendo ese cañón el río Guadalevín. ¿Y por qué hablo de la orografía de esta ciudad? Porque es importante, muy importante, la orografía para adentrarnos en dos conjuntos excavados también en la roca, llamada la Roca Madre, ¿no? 12 novios llamados de la Oscuridad y de la Virgen de la Cabeza.
Un momento. ¿Qué es un cenobio, Miguel?
Pues un cenobio, yo creo que la etimología de las palabras nos da mucha información. Y yo creo que, aunque nos paremos un poco, esta palabra es una palabra compuesta griega, y está koinos y bio, ¿no? Que significa, por un lado, común, y por otro lado, vida.
Ajá.
Y nos da mucha información de lo que significa eso, que es vida en común. Es decir, por lo tanto, sería una comunidad de religiosos que se retiran para llevar una vida ascética, una vida comunitaria, y normalmente eran edificaciones, conjuntos, fuera de las ciudades, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces encontramos en Ronda, por un lado, en el barrio del Mercadillo, uno que fue un arrabal musulmán, pues nos encontramos con una iglesia que puede datar del siglo IX, X, y una iglesia suburbana, pero en la época era extramuros de la ciudad, claro. Y la otra ermita destaca primeramente por donde está situada, porque está en una de las panorámicas más espectaculares que se pueden contemplar de la ciudad de Ronda. Y por eso me he referido a la orografía. Es decir, es también una ermita, un cenobio, excavado en la roca, a menos de 3 kilómetros de la ciudad, y donde vemos toda esa meseta donde se sitúa la ciudad de Ronda. merece la pena nada más que ir para ver la vista de esa ciudad.
Pues la semana que viene seguimos allí. Y para terminar, les recordamos que Manos Unidas nos ofrece un año más su campaña 24 horas. La campaña comienza mañana sábado 11 a las 8 de la tarde y finaliza el domingo a esa misma hora. Se trata de hacerse una foto con una vela encendida y el logo de Manos Unidas y subirla a la web oficial de Manos Unidas y compartirla en redes sociales. Con esta iniciativa me despido, no queda tiempo para más. Gracias por estar ahí, un espejo más. Gracias a nuestro editor, Enrique Ortiz, muchas gracias. Nos escuchamos el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana. Se quedan en el Mediodía Cope. Muy buenas tardes.
Sal de tus ruidos.